En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Las autoridades cubanas negaron la licencia extrapenal a un prisionero de conciencia con graves problemas de salud. Así nos informa Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de La Habana negó la licencia extrapenal al activista independiente Silverio Portal Contreras, quien cumple 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público y fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia el pasado agosto.
En la prisión 1580 le dio una isquemia cerebral y un infarto cerebral pequeño.
Su esposa, Lucinda González.
Seguridad del Estado, antes de presentarlo a medicina legal, le llevó un documento para que él firmara diciendo que a él le iban a dar la extrapenal, pero él no podía reunirse con elementos antisociales, con desafecto a la revolución.
El auto de los jueces sostiene que la Comisión de Peritaje sobre Régimen Penitenciario del Instituto de Medicina Legal determinó que no ha quedado justificada la pretendida incompatibilidad de los padecimientos del prisionero con el régimen penitenciario.
Los medicamentos que él tiene que llevar no existen dentro de la prisión. No tienen condiciones ninguna. Silverio es un hombre que está discapacitado. Si a Silverio le diera un infarto, no hay forma de reanimarlo. No hay condiciones para llevarlo a un hospital.
Portal fue enjuiciado, acusado de hablar mal de Fidel y Raúl Castro frente a unas personas en el Parque Central. El régimen cubano insiste que en las cárceles del país no hay presos políticos, ya que los califica de contrarrevolucionarios y mercenarios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Chile, Sebastián Piñera, rechazaron el jueves el intento de desestabilizar al mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, asediado por protestas sociales. Lo hicieron en una declaración suscrita al cierre de una sesión de trabajo con sus gabinetes. Los presidentes además felicitaron el esfuerzo por abrir espacios de diálogo y entendimiento para encauzar a los requerimientos de las organizaciones sociales, añadió la declaración suscrita tras un cónclave binacional en el balneario de Paracas, en el sur de Lima. Moreno también recibió apoyo de la secretaria de la OEA, así como de una docena de gobiernos latinoamericanos que afirman que la crisis es estimulada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y miles de mujeres iraníes acudieron el jueves por primera vez en décadas a un partido de fútbol en el estadio. Ariane González tiene los detalles.
Por primera vez en 40 años, las mujeres en Irán pudieron asistir a un estadio de fútbol y ver en directo un partido. Las leyes estrictas impiden que las féminas puedan asistir a eventos deportivos, pero la presión internacional permitió flexibilizar las normas.
Esta es la primera vez que se nos permite ingresar al estadio y estamos muy felices.
El mes de septiembre, la FIFA ordenó que el régimen de los ayatolás permitieran el acceso de mujeres a los estadios sin restricciones y en cantidades determinadas por la demanda de localidades. Les fue asignada una sección del estadio Azadi de Teherán con un aforo para 100.000 seguidores y pudieron ingresar 4.500 mujeres que disfrutaron de la selección de Irán frente a Camboya por las eliminatorias para el Mundial de 2022, pero no se les permitió sentarse junto a los hombres. El triunfo histórico y emotivo fue dedicado a Sahar Jodayari, una joven que decidió quitarse la vida cuando supo que podía ir a la cárcel. Su delito, intentar entrar en un estadio vestida como un hombre. Se le conoce popularmente como la chica azul. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Kelly Craft, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, responsabiliza a Turquía por las consecuencias de su campaña militar en el noreste de Siria. Informa desde Naciones Unidas en Nueva York la corresponsal de Voz de América, Celia Mendoza.
Estados Unidos reiteró una vez más desde Naciones Unidas su mensaje al gobierno del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien lanzó una ofensiva militar en el noreste de Siria, la cual, según el monitor del Observatorio Sirio para Derechos Humanos, ha desplazado a más de 60.000 personas en menos de un día.
El incumplimiento de las reglas, la protección de las poblaciones vulnerables, la falta de garantías de que el Estado Islámico no puede explotar estas acciones para reconstituirse, tendrá consecuencias.
Kraft, quien
participó en la reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad para tocar este tema, fue enfática al indicar que el presidente Donald Trump no ha respaldado la decisión del gobierno de Erdogan para lanzar esta acción militar.
El presidente Trump ha enfatizado ante el gobierno de Turquía que tiene plena responsabilidad de proteger a la población kurda y las minorías religiosas, incluidos los cristianos, y garantizar que no se produzca una crisis humanitaria. Además, Turquía ahora es responsable de todos los militantes del Estado Islámico en detención y que se mantengan en prisión.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia. Ya este viernes 11 de octubre a las 2 y 6 minutos de la tarde les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos en este panorama informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
La buena tarde reiterada a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Me acompaña un placer como siempre, Tomás Arriaga, en el control técnico, y contamos hoy en la producción con Alejandro Zayas Bazán. La próxima semana, rompiendo el próximo martes, Dios mediante, tendremos de vuelta a nuestra productora habitual, Patricia Martínez. Agenda cargada como todos los días. Reiterar, estamos en vivo, 2 y 7 minutos de la tarde, ya viernes, de cara al fin de semana. Tenemos limitaciones con la cobertura telefónica, cortesía, no hay que decirlo, ustedes saben de quién, pero intentaremos hacer lo mejor en este contacto en vivo y en directo para todo el pueblo de Cuba durante la próxima hora. En el panorama informativo, Estados Unidos ha calificado el proceso electoral cubano de amañado y absurdo. Así lo dijo a través de la cuenta Twitter. Él escribió en su cuenta Twitter específicamente Michael Kozak, secretario de Estado adjunto en funciones para el hemisferio occidental. Ya ayer, liberadas Ileana Hernández y Eborio González Arenas, ambos periodistas, hemos intentado comunicarnos para estar con ellos en el programa y que nos hagan la historia. No ha sido posible. El Papa Francisco nombra a nuevo embajador en el Vaticano. Se trata... Y esto luego del nombramiento del cardenal cubano. Y también Miguel Díaz-Canel hizo ya sus primeras declaraciones luego de estar nominado ayer por el gobierno cubano en la presidencia. El jefe del Consejo de Seguridad de Rusia visitará La Habana entre el próximo 15 y 16 del presente mes, y el presidente ruso Vladimir Putin le envió una carta de felicitación a Miguel Díaz-Canel. En este espacio intentaremos también poner en contexto la situación de lo que está ocurriendo con el abasto del aceite vegetal necesario para cocinar en Puerto Pares, enormes colas y problemas con el abastecimiento. Vamos también a tratar de poner en contexto durante esta jornada la situación con el dengue. La Fiscalía de La Habana hizo una legislación que conlleva hasta penas de 20 años para quienes trafiquen con la sustancia y los productos, pero las alteraciones y el delito penal puede llevar hasta los que se nieguen a ser atendidos en sistemas de los hospitales cubanos, muchos de ellos en pésimas condiciones con dengue. Miembros de la sociedad civil están alertando que este mecanismo jurídico pudiera ser un arma de doble filo para los opositores cubanos. De todo eso hablaremos en este espacio, pero ya tenemos nuestro primer invitado, Dios mediante, en línea, desde Los Cristales, allá en Santi Espíritu, en el centro del país. Establecemos el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, ¿cómo ando, Tomás? A ti y a la audiencia.
Bueno, un gusto de tenerte en vivo. Casi los milagros ocurren porque el bloqueo de Texas no es solo para ustedes los cubanos de adentro, sino para los cubanos del lado de acá también. Pero bueno, siempre tratamos de vencer la censura. Vladimir, ya desde ayer, jugada cantada, como han dicho miembros de la sociedad civil cubana, todo el mundo lo sabía, lo sabían los generales, lo sabía todo el mundo, que de dedo sería reelecto Miguel Díaz-Canel al frente del partido. tu lectura de todo este evento, ante qué realidad política estamos en el continuismo este de los hermanos Castro, uno está sepultado en cenizas allá en Santa Efigenia, el otro ya es un octogenario, y el aparato militar que sigue gobernando en Cuba, continuando con la aurora de que la Sierra Maestra, el 26, el Moncada y demás, pero llevan 60 años en el poder de penurias y las cosas no cambian en Cuba. ¿Cuál es el mensaje con la llegada nuevamente, la reelección de Miguel Díaz-Canel ayer como presidente de los consejos de Estado y de Ministros? ¿Cuál es tu lectura para esa inmensa población de 11.5 millones de cubanos que yo me atrevería a decir sin ser absoluto que en su gran mayoría están ávidos y deseosos de ver cosas distintas en ese país?
Bueno, pues mira, sería una buena oportunidad ahora para nosotros, porque mira, a mi modo de ver la situación, desde hacía ya varios años, por decir, vamos a nombrar hace 6 décadas, no había un primer ministro en Cuba, y ahora es que se va a retomar. Y va a haber una supuesta división de poderes donde se van a dividir entre poderes. Va a haber un primer ministro, un presidente de la República y demás.
Sí, pero discúlpame, el primer ministro y los presidentes de los gobiernos provinciales lo va a designar el propio Miguel Díaz-Canel, no el pueblo.
No el pueblo, sí. Pero esto es una jugada estratégica que oculta una raíz un poco más compleja, porque las dos familias están en este momento en división, y ahora al haber esta supuesta división de poderes quedaría la familia de quedaría libre de tener que atender a pedidos y cuentas de la otra parte de la familia, porque ya todo no sería un poder centralizado, porque supuestamente habrían 3 poderes de élite y es muy fácil quitarse el golpe de arriba, porque ciertamente la familia se está dividiendo, y esto es una jugada.
Vladimir,
sí.
No, te perdíamos brevemente, que te escuchamos con un ruido, pero no importa. Bueno, tú ves que esto es como una jugada, pero sí. Bueno, sí, esto es dentro de la nomenclatura cubana, pero en mi opinión, ninguno de los grupos familiares ante una supuesta división, yo no creo que nada de esto beneficie a la realidad de lo que necesita el pueblo de Cuba, que ha sido maltratada, avasallada por ambos polos de la propia familia.
No, se van a mantener en el poder, sencillamente es para eso, no responde a otra cosa. Yo nunca he votado por ningún presidente de este país, yo no tengo idea de qué es eso, yo no tengo idea de cómo funcionaría eso. Siempre me han, desde que tengo 16 años me han dicho que alguien lo va a hacer por mí, y yo digo, bueno, si yo estoy plenamente en condiciones físicas, mentales, psicológicas, si yo puedo hacer votar por mi presidente, ¿por qué otra persona que incluso, porque esa otra persona tiene que votar por mí? No entendería eso, y todavía no lo entendemos, pero lo que se está ratificando es eso, sencillamente, la venderle a la población la supuesta de que una persona va a ser el derecho al voto tuyo, es decir, que va a decir por ti, y eso no es ni justo, ni correcto, ni verdadero, eso es totalmente una farsa, y lo que sí estamos convencidos es que se ratificaron el poder nuevamente. No hay posibilidad para el pueblo de Cuba.
Me llama la atención, Vladimir, un diplomático de larga data, un conocedor de la realidad castrista y política latinoamericana, como es Michael Cossack, el secretario de Estado adjunto en funciones para el hemisferio occidental, ha dicho en su cuenta Twitter en esta jornada que la nominación y la elección unánime del presidente y el vicepresidente de la República de Cuba no es un proceso libre ni justo, pues la única fuerza política con participación en ese proceso es el Partido Comunista. Según el señor Cossack, quien fue el más alto representante de Estados Unidos en La Habana, jefe de la sección de intereses, durante la administración del presidente William Clinton entre 1996 y 1999, expresó su deseo de que ocurra un cambio político en la isla. Esperamos un día poder contar con una Cuba libre sin tiranía. En fin, Vladimir, el cuento de la separación de poderes, el papel del Parlamento cubano unicameral que se reúne solo 2 veces al año, y el invento tratando de sustentar una dictadura, ya eso a nivel internacional nadie compra esa fórmula.
No, por supuesto, ya lleva 60 años no es eficaz. Han engañado a muchos países y a distintos presidentes con cosas y te voy a ayudar en esto y te mando un médico aquí y te mando esto allá, pero para nada, ya nadie se come el cuento. No tenemos democracia, no puede haber democracia donde hay un solo pensamiento, donde la idea de uno es la que tiene que ser, y aquí todo el mundo sabe lo que le sucede al que levanta en contra o se abstiene. Todos estamos convencidos de eso.
Ahora, Vladimir, aprovechando finalmente que te tenemos ahí, que estás cerquita del campo ahí, en Los Cristales, dijo el miércoles en la noche el flamante ya reelecto presidente de los Consejos de Estado de Ministros, ahora presidente de Cuba, según la nueva constitución, Miguel Díaz-Canel, que estamos a las puertas de abandonar la crisis coyuntural. Sin embargo, acotó en otra parte de su intervención que solo estamos al 62% de capacidad del combustible que necesita el país y que ciertos sectores van a continuar con dificultades. En el caso tuyo, ahí en Los Cristales, Santa Espíritu, ¿cómo anda la crisis coyuntural? ¿Ya ustedes han salido? ¿Hay un mejoramiento en el abastecimiento de producto en cuanto al transporte del combustible? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Mira, yo tengo que, cuando salgo de acá de Jatibonico, que llego al crucero de Trilladera, Cristal, hay 5 kilómetros 600 metros satelitalmente. Esos 5 kilómetros 600 metros, cuando yo llego, son a pie todos los días, ¿no? Yo compartí una foto hoy con Gilberto Reyes y le envié la foto a donde marca el kilómetro, en una finca, donde marca el centro del camino, que data desde los años, desde antes de la Revolución, ese por decir, una figura que hay ahí que marca el medio del camino. Y yo lo he caminado a pie. Yo llevo más de 30 días caminando a pie, incluso antes que se declarara la coyuntura inflamada. Yo llevo 30 días caminando 6 kilómetros, casi 6 kilómetros a pie, porque no es guagua. Pero
¿Y de vuelta, Vladimir, y de vuelta?
No, salir sí salimos en los carros de la cooperativa, alguno que sale. De hecho, la cooperativa de Cristales tuvo que vender 2 camiones. Ellos tenían varios camiones y ahora ellos tuvieron que deshacerse de 2 camiones por orden de alguien. Es decir, que una cooperativa que tenía, digamos, 4 camiones tipo, sí, le dice que son acá ahí, 4 camiones, entonces tiene que entregarle 2 a alguien, porque dice que tiene muchos camiones. No veo eso de, yo creo que es atraso, Tomás, creo que no hemos, por lo menos donde yo vivo no ha habido problema, la coyuntura sigue inflamada, no veo nada, y te digo algo, todavía, yo no sé quién lo va a engañar con eso. Con Rusia lo que acaban es de contraer otra tremenda deuda con lo que Rusia no vende. Vamos a estar claros de eso. Una TGM-8 sí es una buena locomotora. Yo, de hecho, ese era uno de mis trabajos. Es muy buena locomotora y la mejorada es muy buena, pero es que las hay mejores. Entonces, teníamos una deuda con los rusos. Es lo que yo logro ver. Yo no sé nada de economía. No sé nada de eso. Teníamos una deuda con los rusos y ahora los rusos supuestamente nos han dado un dinerito. Pero nos van a prestar un dinero y una tecnología.
Bueno, según dijo un experto en este espacio la semana pasada, lo que está ocurriendo es que el gobierno cubano no tener la capacidad de pagar la enorme deuda eterna con Rusia, lo que se ha acordado es, con la reciente visita de Medvedev a La Habana, es que el gobierno cubano se comprometa a comprar productos rusos para de alguna manera compensar lo que le debe a la extinta Unión Soviética. Esa es la regla de juego, Vladimir.
Sí, mira, es un endeudamiento. Y definitivamente las condiciones están en el terreno, todo está dado. Yo lo compartía con otro hermano de fe. La mecha, el combustible y la chispa están en la calle, Tomás. Lo que no ha venido una persona lo suficientemente con la libertad posible, porque sí la tenemos. Yo creo que esa persona es un hermano de causa y ahora está preso, detenido, debe salir pronto. No voy a mencionar su nombre para no poner los ojos sobre él. Hay una persona en Cuba capaz de unir la mesa, el fuego y el combustible y hacer lo que nosotros necesitamos.
Como no, gracias, Vladimir. Vladimir, se nos acaba el tiempo. Vladimir Ríos Cruz, allá en la comunidad de Los Cristales, cerca de Jatibonico, en Santa Espíritu. Nos vamos a Puerto Padre, en Las Tunas, allí en el Portal del Oriente, el contacto en Puerto Padre, allí con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para la audiencia.
Bueno, preocupado, gracias a Dios que podemos hablar contigo. Estamos básicamente en Radio Martí y lo decimos con honra, con respeto y a la vez con pena por el castrismo, por las cosas que hacen. Estamos básicamente incomunicados, Vladimir, de todo lo que está ocurriendo allá con los hermanos suyos de Lompaco, que están presos ya desde hace unos cuantos días en Santiago de Cuba. La cosa ha llegado al extremo durante esta jornada de hoy, que Caterine Mojena, la esposa de Carlos Amel Olive y otros activistas, a través del WhatsApp y de sus redes, de las redes sociales, intentaban comunicarse con nosotros y el régimen le tumbó hasta la data. Es una campaña, Vladimir, de hostigamiento para no poder conocer qué está pasando en Santiago.
Sí, claro, eso es lo que siempre ellos han tenido, tumbarle las redes, tumbarle los teléfonos a los activistas y a los coordinadores para que no puedan dar la información de lo que está sucediendo. Yo le puedo decir rápidamente que vi una directa que estaba haciendo Nelva Imaray, la esposa de José Daniel, directamente desde la afuera de la prisión Aguadores, porque desde en Versalles le dijeron que lo habían trasladado para Aguadores, pero allí ella lleva más de una hora allí exigiendo que se lo enseñen que para verlo, y no hay ningún documento, no hay ningún papel y no se lo quieren dejar ver. Es decir, que no puede decir si es real que está allí o no. Usted sabe que después que trasladan a una persona para una prisión es porque ya tiene todos los papeles hechos y allí debe tener derecho a 30 minutos cuando su familiar lo va a ver. Esto está sucediendo en estos momentos allá y no, ella no ha podido verlo. Es decir, que no podemos decir que sea real que está en esa prisión.
Bueno, una noticia exclusiva. Gracias, Vladimir, porque, por supuesto, con ellas también tratamos de comunicarnos y, como usted podrá imaginarse, el teléfono dice que está fuera de servicio. Pero bueno, esa es la historia. A esta hora, Melba, la doctora, la esposa de José Daniel Ferrer, está en la prisión de Aguadores porque las autoridades le dijeron que lo habían trasladado, pero no hay ninguna evidencia porque no lo ha logrado ver. Esa es la noticia.
Claro.
Cómo no. Vladimir Martín Castellano, otro tema de interés. Ayer en las redes sociales aparecían las enormes colas. Usted ha hablado en este espacio en las últimas semanas sobre este tema. Continúa el desabastecimiento a lo largo y ancho de la isla, pero específicamente en Puerto Padre, uno de los productos más neurálgicos es la falta de aceite vegetal para cocinar. ¿Qué está pasando con las colas y el pleito, Vladimir?
Sí, casualmente ayer 10 de octubre, en los momentos en que se estaba celebrando la farsa electoral en Puerto Padre, yo salía a las calles y tremenda cola para aceite, donde se estaban vendiendo 2 pomos por persona, y por supuesto, como la cola era tan larga y tan grande, mucha gente se quedó sin poder adquirir este producto. Da la casualidad que frente a esa tienda donde que único estaba el aceite, hay un parque que estaban haciendo un acto por el día 10, y por supuesto no había ningún ciudadano allí. Allí estaba la banda de música y un ciudadano hablando al micrófono, pero hablando solo. No había nadie allí prestándole atención.
Ahora, Vladimir, ¿qué dicen ellos por la escasez del aceite comestible? ¿Qué está pasando?
Bueno, ellos lo que andan diciendo todo el tiempo, que se va a mejorar, que el problema de transportación, que el aceite está, como dicen que todo está, pero no llega, no se ve. Y cuando aparece un poquito que no alcanza, y entonces muchas personas que pueden compran, hacen 2, 3 y 4 veces en la cola, en ocasiones hay 4 o 5 personas en un mismo lugar y compran el aceite que pueden comprar. Por supuesto, aquí queda demostrado que en este país no hay ninguna igualdad, que es una mentira, porque si no, todas las personas tuvieran el mismo poder adquisitivo. Y entonces se demuestra que muchas personas pueden comprar para abastecer su vivienda por el tiempo más o menos que les sea necesario y otras no, porque no tienen ese poder adquisitivo. Queda muy demostrado que la farsa de que en Cuba es igualitario, todas las personas que están luchando y profesando una igualdad, es muy muy mentira, mentira, mentira total.
Vladimir Martín Castellano dijo el miércoles en la noche en reunión ante la Asamblea Nacional Miguel Díaz-Canel que vamos rumbo a la salida de la crisis coyuntural. ¿Cómo anda Puerto Padre? ¿Ha habido un mejoramiento? ¿Se ve un mejoramiento? ¿Qué nos puede decir en el sentido general, gasolina, transporte, combustible, sumado a las penurias alimentarias?
Bueno, mira, aquí en Puerto Padre habían 4 salidas en cuestión de transporte para La Habana. Ahora en estos momentos hay una, un día sí y un día no, una sola. Es decir, que habían 4 diarias y ahora hay una sola, un día sí y un día no. La guagua de Santiago la pusieron nuevamente un día sí y un día no. Eso es en cuestión de transporte. Y los particulares, que son los que más o menos en ocasiones hacen un movimiento para allá y para acá, pero se mantiene la misma situación. Es decir, que no da abasto para la cantidad de personas que necesitan trasladarse entre provincias y, por supuesto, aquí en el municipio también. Bueno, seguimos con problemas de... Dime.
No, adelante, continúe.
Seguimos con problemas de la recogida de desechos sólidos. Andan unos carretones, según ellos, que iban a recoger la basura, pero aparecen, según algunas personas que lo han visto, en horario de 4 de la mañana, sin avisar, y no se sabe el día que va a pasar o no, y no recogen nada. La basura llevan el mismo tiempo, hace ya 2 semanas atrás que yo... hice una publicación de unas basuras que estaban y todavía siguen, y los carretones entran aparentemente igual, pero la basura no se recoge. No sé qué cosa lo que están haciendo, y con respecto a esto, sigue la mala higiene, es lo que crea vectores, los problemas que hay con el dengue, problemas con mosquitos, problemas con todas estas situaciones, y es producto a la ineficiencia de este gobierno, de este sistema, de esta dictadura, que aparentan una cosa y al final es otra, no resuelven ningún problema. Todos seguimos con lo mismo, con los mismos problemas. Problemas de alimentación, problemas de falta de arroz, falta de aceite. Un día traen un poquito arroz, otro día traen un poquito aceite, pero no abastece, no alcanza para que todas las personas puedan adquirir.
Y tengo ¿qué es lo que quería concluir con eso? Para darle las palabras finales, Vladimir, tengo la impresión de que estas medidas restrictivas, aunque se salga supuestamente de la crisis, van a quedar. Quiero decirle que tengo la impresión que las 4 guaguas que salían de área de Puerto Padre no van a regresar, se quedará en una sí y una no. ¿Es lo que han dicho ellos mismos?
Sí, claro, eso es lo que ellos están planteando. Imagínense que Miguel Díaz-Canel, según el ahorro que ellos hicieron y la cuenta esa que ellos sacan y que han sacado y que dicen en la televisión, el 62%, eso es lo que van a decir, a mantener, que no van a subir nada, que el ahorro es constante, que ya eso está para siempre. El problema es que ellos saben que no pueden resolver los problemas y entonces tienen que buscar cómo explicarle a la población, cómo decirle a la población o engañar a la población de que con este 62% de combustible van a poder resolver.
Ya, gracias.
De todas maneras, aquí
gracias. Está, bueno. Gracias, Vladimir Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba ahí en Puerto Padre, provincia de Las Tunas. Nos vamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos enseguida este viernes 11 de octubre con más invitados en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas. Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, nuestro último programa de esta semana, ya viernes 11 de octubre. Otón Madariaga en el control técnico, Alejandro Sayas Bazán en la producción y quien les habla, Tomás Cardoso. Nuestra productora Patricia Martínez, Dios mediante, pues se reintegrará el próximo martes a las labores aquí de la producción del espacio. Continuamos con las reacciones. Somos continuidad, está claro, es lo que había planificado, lo que el castrismo planificó con la asunción de Díaz Poder al Fidel, después de Raúl y Fidel, y es lo que está ocurriendo en Cuba. Nadie mejor que el opositor cubano Guillermo del Sol, quien mañana cumple una semana de haberle puesto una huelga de hambre, que por poco le cuesta la vida, luego de 55 días. Lo tenemos en línea telefónica directamente a esta hora de la tarde desde Santa Clara, Cuba. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia de Martí y para ti, Tomás, en especial.
Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Casi una semana después, vamos a hablar de política ahora, pero lo primero, ¿cómo anda el proceso de recuperación?
Bueno, mira, gracias a Dios creo que ya se va estabilizando el cuerpo. Ya la diabetes, que es lo que más complicado ha sido después que comencé a ingerir alimentos, ha comenzado a restablecer los valores y ya no hace picos tan altos. Todavía no está estable completamente, pero bueno, ya ha mejorado mucho. La hipertensión ya sí está casi estable y ya... Antier, o sea, ayer jueves, pesaba 46 kilogramos ya. O sea que pensamos que debí llegar a estar pesando unos 40 kilogramos, 42, quizás algo menos de 40. Pues va, hasta ahí va aproximadamente. O sea, bajé 30 y tantos kilogramos en esta vuelta. Pero bueno, ya gracias a Dios me estoy estabilizando, mi estómago está aceptando bien los alimentos, estoy tratando de comer cosas vitaminadas y bueno, fe y para adelante, que hay que seguir luchando.
¿Cómo no, Guillermo? Pero la cuestión de reintegrarse a tus labores, un trabajo fuerte, eso falta todavía.
Sí, el trabajo de la construcción, bueno, ya yo, Dios mediante, pienso la semana próxima que me lleven por allá a ir haciendo un levantamiento de cómo está la obra, que está prácticamente paralizada. Yo tengo trabajadores allí y dar algunas orientaciones para que por lo menos ya vayan moviendo aquello, a ver si con el favor de Dios ya logramos aunque sea entregarle la primera parte, que es la primera planta, a este señor, antes de que concluya diciembre, que de verdad que al pobre le ha tocado la mala conmigo en este sentido.
Bueno, pero había otros menesteres que eran la patria. Llama Guillermo del Sol, somos continuidad, lo dijo Díaz-Canel y lo han dicho los castristas. Tus valoraciones generales de todo este proceso que concluyó ayer con la ratificación del propio Díaz-Canel en el discurso de que somos continuidad. Me gustaría una valoración tuya, y por qué no, y te lo voy a preguntar como un opositor cubano, como uno de los tantos millones de cubanos en la isla. Yo diría, me atrevería a asegurar que la gran mayoría de los 11,5 millones de cubanos, con la excepción de los que son miembros del anillo de poder y la nomenclatura, están deseosos de un cambio verdadero. Pero por otra parte hay una gran decepción, un gran agotamiento, faltas de alternativas. ¿Cuál es el mensaje que deja al pueblo de Cuba todo este bochorno que ocurrió ayer allí en la Asamblea Nacional del Poder Popular?
Mira, dicen las personas, erróneamente, no pasó nada. Sí, sí pasó. Hay que ser consecuentes. Sí pasó. Ah, que no hubo cambio, que se esperaba que no iba a haber cambio, sí, es verdad, pero sí pasó. Pasó que se rieron, primero que todo se rieron del pueblo de Cuba. Le demostraron que los hicieron firmar un documento que es una farsa y que le hicieron llamar Constitución. Fue lo primero que pasó. El pueblo de Cuba no fue vinculante a nada de lo que se planteó. Incluso llega un momento en que Esteban Lasso dice estas palabras a sí mismo textualmente: nosotros no nos vamos a rendir ni vamos a entregar nada. Ahí habían reunido 600 y tantas personas. O sea, cuando él dice nosotros, no dijo el pueblo cubano. Él dijo nosotros. Él está diciendo que la cúpula de poder van a seguir ahí y que ellos no se van a rendir ni que va a haber cambio. Van a seguir viviendo ahí hasta que se les caigan los dientes o hasta que desaparezcan. Pero no van a entregar nada. Por otra parte, no solo del pueblo cubano, se rieron de la Unión Europea en su cara.
Claro.
La cosa que esperaba la Unión Europea era que en este proceso eleccionario, donde la tiranía Castro-Canel se jugaba una carta muy importante, ellos le mostraran algunos cambios a la Unión Europea. Y no fue así. Ellos hicieron, como mismo dijo la señora Mogherini, una democracia unipartidista, autodemocracia, no, autocracia unipartidista y castrista hasta la muerte. Porque Miguel Díaz-Canel Bermúdez es un seguidor hasta la muerte de lo que diga Raúl Castro, es su títere ahí. Y bueno, vimos al señor Estela Lazo, que cuando le entregaron los cuatro renglones que le dieron de juramento como presidente de la Asamblea Nacional, que el hombre no sabe leer, si es con el mismo problema del analfabetismo, es como para decir, en vez de decir, tenemos negros representativos en las altas de fuera del gobierno, dice, no, los negros hacen el ridículo aquí, porque no sabía leer un documento, que yo estoy seguro que se lo habían entregado mes antes, porque eso fue hecho todo a dedo. Esa fue la elección más ridícula que se haya visto posiblemente en toda la historia de la mal llamada Revolución Cubana.
Por cierto, Guillermo, por cierto, que antes de concluir unos minutos, quería compartir contigo, el viernes pasado, cuando estábamos con la preocupación todavía de tu huelga, concluía la visita a Cuba el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, y quien dijo que Díaz-Canel va a visitar a finales de mes Moscú y va a ser recibido por Putin. Me llama la atención, este viernes, una semana después de abandonar el primer ministro ruso Cuba, y que en este programa hicimos un especial sobre el acercamiento entre Rusia y Cuba y el eje de Venezuela, que hoy en la felicitación que le manda Vladimir Putin a Díaz-Canel también se dice que el día 15 y 16 de octubre el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Nikolai Patrushev, visitará a La Habana para hablar de cooperación militar, de servicios de inteligencia y de fuerzas de orden público. ¿De qué se trata esto, Guillermo?
Eso se trata de más represión. No se trata de más nada que eso. Recuerden que Putin fue presidente, director y asesor de la KGB rusa. Putin es un represor de los más fuertes que existió en la extinta Unión Soviética. Ya muchas personas no conocen ese aspecto. Y la cooperación acá, la inteligencia y todas estas cosas, sabemos que está prevista lo que está pasando con las embajadas acá dentro de Cuba y lo que está pasando en el marco de la América Latina, de toda esta izquierda desestabilizadora que están tratando de levantar en estos momentos, en tanto en Nicaragua como en Perú, que estamos viendo que están habiendo sus situaciones, como en Ecuador, como en Argentina, como en el propio Brasil, que están tratando de cambiar la historia en estos momentos. Y pueden existir nuevos focos más, porque hasta en México están ocurriendo situaciones críticas. Tomás, algo que se pasó por alto cuando comentábamos esto de los cargos puestos a dedo, y que el señor Esteban Lasso decía que él se comprometía como presidente de la Asamblea en el nuevo periodo a cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Y a mí me gustaría preguntarle, bueno, como parte del cumplimiento, nada más como presidente de la Asamblea, sin mencionar la Constitución, que la violan completamente, ¿cuándo me va a contestar una de las cartas que le he enviado? Que supuestamente el término ahora ya no es de 3 meses, es de 21 días. Y bueno, ya la primera vista de casi un año y todavía no me ha contestado la primera de las cartas que le he enviado. Yo creo que democráticamente él debía dedicarse un poco de tiempo o poner a su secretario a que me escribieran.
Un buen punto,
y me dieran una respuesta.
Un buen punto, Guillermo, porque está supuesto que supuestamente, según los estatutos, que esa Asamblea del Poder Popular representa los intereses de todos los cubanos. Las gracias ahí en Santa Clara con el opositor Guillermo del Sol. Concluimos nuestra jornada de hoy. Ya en el último segmento, contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la invitación.
Bueno,
un saludo para todos los que nos escuchan.
Gracias a ti por colaborar con nosotros. Yo quisiera conocer esos duendes que tú a veces hablas. Hay una serie, sí, de situaciones ocurriendo en la capital cubana con varios activistas. Quiero compartir contigo brevemente, porque tú eres parte de este espacio y parte de esta institución. No hemos podido en toda la mañana hacer una llamada telefónica a la capital cubana. En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, tampoco se puede hablar. Tú sabes que hay 11 días ya que llevan estos activistas de Lumpaco preso, incluyendo José Daniel Ferrer. ¿Cuál es el problema, Alberto, del castrismo con las comunicaciones?
Bueno, yo pienso que sencillamente es un problema de temor, un problema de barricada, un problema de plaza sitiada, que están abroquelados entre ellos mismos ahí y que sencillamente le teme a las voces discordantes. Oye, con respecto a estas personas de Santiago de Cuba, si hacen tantos días que ellos están detenidos ya, pues ya deben de tener una medida cautelar de prisión provisional o algo así.
Bueno, acabamos de hablar ahí exactamente en tu ciudad con Vladimir Martín Castellano, que es el Lumpaco, tú lo conoces en el territorio, y nos dijo que pudo conocer hace minutos que le habían dicho que aparentemente a José Daniel Ferrer lo habían transferido hacia la prisión de Aguadores desde el centro de Versalles de la policía política, lo que pudiera ser ya una medida cautelar, pero nada de eso está en papeles ni garantizado. Son palabras y palabras, Alberto.
Sí, pero mira, Tomás, ya de hecho, por el tiempo transcurrido, parece no caber duda que tenga una medida cautelar y es de prisión provisional, porque digamos que ya a los 7 días, pues ya esto está en manos del fiscal, y tú me estás hablando de que estamos montados como en el día 11 ya, ¿no?
Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Alberto, eso es algo pendiente y veremos a ver cómo esta semana lidiamos con la desinformación y todo lo que está ocurriendo. Ya fue publicado por el portal al que usted trabaja una reacción suya, un análisis de lo que concluía en La Habana, titulado así: Crónica de una presidencia anunciada. Y el subtítulo dice: en Cuba todos lo sabían y los generales lo sabían, primero que todo, 2 puntos, Miguel Díaz-Canel sería seleccionado presidente el 10 de octubre. Es el trabajo suyo que ya publicó hace breves minutos el portal Cubanet. En este sentido, Alberto, me encantaría compartir contigo y analizar este proceso, que no es más que lo que ellos mismos dijeron. Somos continuidad, lo dijo Díaz-Canel, y ha sido consecuente a esa expresión. Y lo reafirmó el general de ejército Raúl Castro anoche, diciendo que si Díaz-Canel cuando concluya los dos términos, pues lo hace bien, debería seguir manteniéndose de alguna manera, no dijo en qué posición, pero en las esferas de poder, como hemos hecho nosotros con él. ¿Ante qué realidad estamos, Alberto Méndez Castelló? ¿Cuál es la realidad política de esa nación? ¿Cuál es la alternativa que le queda a 11.5 millones de cubanos? Muchos de ellos, la gran mayoría, que ve con desidia, con abandono, no respeta ese proceso. Y otro grupo de pequeños cubanos como usted y otros activistas, pues sí están interesados en cambiar las cosas. ¿Cuál es la realidad de la realidad nacional cuando enfrentamos un proceso como este que concluyó ayer, que más que otra cosa lo que muestra es casi un secuestro político por una minoría de los destinos de la nación?
Tomás, mira, hace ya bastante tiempo, yo creo que fue cuando precisamente él dijo que Miguel Díaz-Canel había accedido a la vicepresidencia, no sé si lo recordarás, porque Machado Ventura le había cedido su cargo, su puesto, y empleó esa palabra así, cedido. Y entonces él dijo que sencillamente pues esperaba, ¿no?, que en algún momento pues Miguel Díaz-Canel se reuniera el cargo político, la de primer secretario del Partido Comunista de Cuba y el de presidente de la República de Cuba. Así es que esto ya él lo había adelantado en algún momento. Parece que han visto en él algunas cualidades que convenga a su designio, y parecen que han jugado todas las cartas, todas las apuestas la han jugado esta carta, ¿no?
¿Cómo no, Alberto? Sí, esa es la misma interpretación que yo le di, porque como todos sabemos, el que gobierna en Cuba es el partido, no es la presidencia, que es el órgano supremo que rige los destinos de la nación. Ahora, sumado a este proceso que concluyó ayer, Alberto, le corresponde ahora, según la propia Constitución, a Miguel Díaz-Canel seleccionar él, el primer ministro y los gobernadores provinciales. ¿Cuán democrático es esto, que el presidente del país decida los destinos de quién debe ser el gobernador de una provincia? ¿Cómo ves tú todo este proceso que se avecina?
Bueno, la primera fractura está en la propia elección del presidente, que él debió ser, por todo es sabido, siguiendo el derecho constitucional cubano, elegido por voto directo mediante la ciudadanía. Tú recordarás que en la Constitución de 1940 esto estaba legislado así, y eran los partidos políticos, y por cierto que tenían que tener más de 100.000 integrantes un partido para poder afiliarse y con antelación, listar a sus candidatos. Bueno, pues ahora no es así. Ellos dicen que el partido no propone, que no elige y nada por el estilo, pero hasta ahora lo que hemos visto es que sencillamente no es el partido, es personalísimamente él quien ha elegido. Y en esta oportunidad, fíjate, eligió a una persona. Fíjate, y es interesante, en esta elección no hay dos candidatos ni tres, es uno solo. O sea, no importa de qué elección estaban hablando.
Bueno, precisamente sobre eso quería compartir contigo, porque un hombre que conoce bien la realidad cubana, sabes tú a quién me refiero, Michael Cossack, un viejo diplomático norteamericano que estuvo en La Habana durante mucho tiempo, entre el año 96 y el año 99, fue el jefe de la sección de intereses durante la administración del presidente William Clinton, ha dicho, y actualmente es el secretario de Estado adjunto en funciones para el hemisferio occidental. Durante esta jornada, Michael Cossack ha dicho, considera que la nominación y la elección unánime no, porque faltó un voto, pero bueno, casi unánime del presidente.
Bueno, eso es
risible. Sí, es risible, pero que la elección unánime del presidente y del vicepresidente de la República de Cuba, según Michael Cossack, no engaña a nadie. No engaña a Occidente, no es un proceso libre, no es un proceso justo, pues la única fuerza política con participación es la del Partido Comunista. Y finalmente, Cossack, quien, como ya te dije anteriormente, fue el representante de Estados Unidos en ese periodo entre el 96 y el 99 en La Habana, expresó su deseo de que algún día ocurra algún cambio en la isla y poder contar con una Cuba libre y democrática. ¿Qué faltaría hacer para eso? Eso le corresponde a los cubanos, Alberto.
Incuestionablemente, Tomás,
esto, este mismo espacio lo hemos dicho en innumerables ocasiones, la situación en este país cambiará o mantendrá el estado en que está, mientras que sea el pueblo de Cuba quien decida esta situación. Ahora ellos han permanecido en silencio, porque mira, si vamos a hablar algo, vamos a analizar algo más concretamente, yo incluso pongo en entredicho el papel dirigente del Partido Comunista, porque cuando tú vienes a ver, es el papel dirigente de algunas voces dentro del Partido Comunista. No podemos ni catalogarlo genéricamente así. Entonces, pues mientras, incluso esos mismos militantes del Partido Comunista no digan lo que siente, el pueblo cubano no digan lo que siente, pues vamos a permanecer en este estado de cosas que estamos viviendo hoy día.
Alberto Méndez Castelló, qué casualidad, precisamente hoy se cumple una semana que usted fue uno de los participantes en un programa especial que le advertimos hoy a toda la audiencia, el próximo lunes es el Día de Colón, el Día de la Raza, conocido en otras naciones latinoamericanas, el Columbus Day, como se conoce en Estados Unidos, el Día de la Hispanidad, el lunes que viene es día observado federalmente, no hay trabajo, y precisamente ese programa en el que usted fue uno de los participantes desde Cuba el viernes pasado, lo vamos a repetir el lunes que viene por su importancia. ¿Qué hicimos, Alberto? ¿Recuerdas el viernes pasado? Hablamos de la visita que en ese viernes concluía Cuba, Dmitry Medvedev, el primer ministro ruso a La Habana, y usted junto a Antonio Rodiles, Marta Beatriz y otros especialistas dieron sus opiniones al respecto. Caramba, Alberto, una semana después de la participación suya en ese espacio, hoy, hace escasamente una hora, anunció el Kremlin que el jefe, primero fue la felicitación de Vladimir Putin a Miguel Díaz-Canel por la aceptación del cargo de presidente de la República. Bueno, pues en medio de esa parte de prensa del Kremlin, Vladimir Putin anunció que el jefe del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa visitará Cuba entre el 15 y el 16 de octubre, o sea, a mediados de la semana que viene. En la nota que viene de la Cancillería rusa, Alberto, se dice que el señor Nikolai Patrushev, que es este señor, en la visita hablará con Cuba, con las autoridades cubanas, temas de seguridad, de cooperación en materia militar. Y aquí viene algo que me gustaría su análisis. Servicios de inteligencia y fuerzas de orden pública. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, ya eso en la ocasión anterior lo adelantamos, que Rusia pues tiene intereses hegemónicos, imperiales, como es viejo ya desde la época del zarato, ellos no se acostumbran, digamos, a ser una república y sencillamente así, si no tienen intereses geoestratégicos. Yo a raíz del programa aquel, Tomás, me puse a buscar, y fíjate, desde aquella época, los zares de Rusia tenían embajadas acá en América, en varias ciudades de América, importantes ciudades de América, y en las que no las tenían, pues sencillamente tenían misiones diplomáticas. Eso siguió con Rusia, o sea, con la Unión Soviética, pero bueno, más fragmentadamente porque había intereses políticos contrapuestos. Pero bueno, ahora en estos momentos, digamos que Rusia va, que es heredera, acuérdate, nunca, Rusia es heredera de la URSS en toda su estructura política, acuérdate que heredó su puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y entonces sencillamente creo que lo que quiere es monitorear esta parte del mundo y qué lugar, qué punto más estratégico sencillamente que Cuba, acuérdate, tuvo intereses en Cuba, los tiene ahora en Venezuela. Yo diría que entonces que Rusia en estos momentos tiene más intereses geopolíticos que los que tuvo la misma Unión Soviética en su época, porque la Unión Soviética en su época no tuvo intereses sobre Venezuela y hoy sí Rusia los tiene, incluso económicos y militares, porque todo el armamento que está utilizando las Fuerzas Armadas venezolanas son rusas, ¿no?
Ahora, Alberto, finalmente, algo que yo creo que es una buena noticia para periodistas independientes y para la sociedad civil, sin el ánimo de ser alarmista, dentro de la colaboración y los términos de la reunión bilateral que va a haber la semana que viene, van a hablar de fuerzas de orden público de cooperación. ¿Esta es la policía?
Incuestionablemente, las fuerzas de orden público son, digamos, las que le dan, en lo interior, es lo que le da la seguridad al Estado. Si ellos no, acuérdate que la seguridad del Estado no se mueve si no lleva a los policías con ellos. Uh-huh. Así es que es más de lo mismo, van a aumentar. Él le había regalado algunos camiones de movimiento, de tropas, comando ya a la policía cubana, ¿no?
Sí, como no, y además ha habido otros acercamientos para algún tipo de pertrecho y mejoramiento para tropas especiales cubanas y demás. Lo que pasa es que la preocupación mía en ese sentido es que, a diferencia de los imperios, como puede ser Estados Unidos o la aspiración imperial de Rusia, lamentablemente, y hay que decirlo, ¿por qué no?, en este momento los intereses en política cubana se basan más en cuanto a fuerzas de orden público hacia lo interno que hacia el exterior. ¿Comparte usted esa opinión conmigo?
Sí, sí, la comparto en el sentido de cuando no va a conseguir sus intereses económicos que están allí en de los mares, porque tú sabes bien, Tomás, que Cuba no se ha autoabastecido nunca y que entonces sencillamente para conseguir eso, pues ha extendido sus fronteras militares. Eso fue lo que nos llevó a África y nos llevó a otros lugares del mundo. Y eso es lo que nos llevó a Venezuela, ¿no?
Bueno, eso ha ocurrido desde 1959, no ha cambiado. Han cambiado los escenarios geopolíticos, pero no la esencia de lo que ellos han hecho.
Incuestionablemente no, ni van a cambiar mientras las bases productivas no cambien. Bueno, mira, este señor, el señor Díaz-Canel, él ha dicho precisamente el día que yo lo vi como una, incluso lo escribí en el artículo que tú acabas de citar, él mencionó las tareas importantes que tenía su gobierno, chico, y mira, en ningún momento mencionó lo de la defensa, que es tan recurrente, que siempre está ahí, y alguien tuvo que decirle algo, soplarle, como decimos en buen cubano, y entonces él dijo, ah, sí, y la defensa, que está, y empezó con esa situación. Sería muy bueno concentrarnos en las fuerzas productivas. Él dice que exportar más y más, que todos tienen que exportar. Bueno, mira, yo pienso que pudieran comenzar por darle, darle no, porque no le van a dar, sino abrir almacenes para que los trabajadores por cuenta propia puedan adquirir sus insumos de forma mayorista. Podían dejar a los cuentapropistas que tienen habitaciones más libertad, y yo pienso que, mira, van a exportar mucho con relación al turismo, ¿no?
Cómo no. Gracias, Alberto Méndez Castillo. Buen fin de semana y hablaremos la próxima semana. Concluimos así hoy en Cuba. Esta semana aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y a Alejandro Zayas Bazán en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los esperamos de vuelta el próximo lunes a las 2 de la tarde con todo el panorama informativo nacional. Lo mejor para ustedes el fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Los invitamos ahora a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo. A sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta el lunes.
Presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.